Bueno, y hoy está con nosotros el director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Iguacel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sabemos que obviamente está usted siempre recorre el país viendo las obras. Bueno, en este caso, a ver la concreción, ¿no?, de una obra vial. Como toda obra vial, yo siempre digo, las obras viales tienen un componente especial, ¿no?, por todo lo que genera. En este caso, muy estratégica para lo que es la región y la ciudad de Cipolletti de Neuquén.
Así es. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están en Neuquén? La verdad que un hermoso día, hermosa mañana.
¿Usted conoce Neuquén o
yo viví acá, claro. Tengo un hijo de Neuquén, ¿no? Viví en Rincón. Uh-huh. Nació acá en la ciudad de Neuquén, pero es neuquino rinconense. Así que sí, y de hecho mi cuñado vive acá y estuve el fin de semana de visita y aparte me quedé el lunes, estuve en la obra justamente. Hoy no iba a venir, esa es la realidad. Yo estuve en Salta también inaugurando otro puente importante que hicimos en la Quebrada del Toro, subiendo a San Antonio de los Cobres, a un lugar que con ese puente conectamos 46 comunidades, nos seguimos conectando con Chile, así que fue maravilloso. Uh-huh. Y hoy iba a ir a San Luis, y bueno, lamentablemente hoy en San Luis estamos sufriendo incendios muy graves, toda la maquinaria, todos los equipos que tenemos, claro, están ayudando en eso. Así que no nos pareció oportuno hacer ninguna inauguración, sino abocarnos a resolver el incendio. Y bueno, aproveché entonces para venir hoy acá en la inauguración.
Iguacel, días atrás hablaba yo con el asesor jurídico en Roca, Stoddart, creo que se llama, asesor jurídico, ¿verdad? Y él decía la cifra, yo ahora se la voy a pedir que me las recuerde. En obras viales hoy en marcha, se miden kilómetros, ¿no? Las, sí, obras viales, no sé si tanto en millones, porque por ahí la gente se confunde, pero en kilómetros, digamos las que están en obra o que están a punto de iniciar o de concluir, no sé cómo se mide, ¿cómo está la situación vial en el país?
Tenemos un récord absoluto de obras, de hecho es fácil medirlo porque este año los argentinos producimos y consumimos la mayor cantidad de asfalto en la historia de nuestro país. Van a ser 600.000 toneladas, que es equivalente a si lo usáramos solo en una, uh-huh, ruta, en hacer una autopista de Ushuaia a La Quiaca, para que tomemos dimensión de lo que estamos, uh-huh, haciendo en toda la Argentina. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos construyendo 1.200 kilómetros de autopista, terminamos casi 200 ya en estos 18 meses, y estamos repavimentando 10.000 kilómetros. Así que también importante, hoy estuve recorriendo la 237, por ejemplo, donde terminamos el, uh-huh, año pasado, una de las tantas obras que estamos haciendo tanto que no da tiempo, claro, de inaugurar, que es la repavimentación completa, que quedó muy muy bien, a la altura de Piedra del Águila, uh-huh, hacia Coyuncura. Hay un tramito ahí en Coyuncura que todavía no arrancamos, y después ya subiendo hacia La Angostura también hicimos, empezamos ya con los bacheos, la reparación y la reconstrucción. Así que ya estamos por empezar tres obras más. Digo, esto en Neuquén, pero en todo el país 10.000 kilómetros de repavimentación. 1.200 de pavimentaciones, algunas que afectan a la provincia de Neuquén, como por ejemplo la 40, uh-huh, en el sur de Mendoza. ¿Por qué digo? Porque los va a conectar hoy la 40. Yo viví justamente, claro, en Malargüe, o sea, uh-huh, en el sur mendocino, y en el norte neuquino.
Que ahí se pasa por, recordemos, por...
Y bueno...
hay un solo puente, ¿no?
O sea, Barrancas, Barranca. El puente de Barrancas sobre el río Colorado, y después están en Mendoza dos o tres localidades hasta llegar a Bardas Blancas y Malargüe. Y estamos desconectados por la ruta 40, es una huella, lamentablemente. Y de ahí hasta Mendoza, también desde Ripio, la 40, uh-huh, en realidad se desvía uno, hace un trayecto muy largo, pasa por San Rafael. Bueno, desde Mendoza hasta... Malargüe, en marzo del año que viene va a estar toda pavimentada la 40. Son casi 200 kilómetros nuevos de pavimento, espectacular. Yo la recorrí, está quedando muy bien. Que ahí no se puede hacer parcial la habilitación porque se hizo en Ripio, así que cuando terminamos habilitamos todo. Y después desde Malargüe hacia Neuquén también estamos, uh-huh, en obra. Así que va a tener todo conectado desde Mendoza hasta, bueno,
bien, sur hasta aquí. Yo le quiero ir picoteando obras porque, como decía, para mí, y creo que para todo el mundo, las obras viales tienen una importancia sustancial, ¿no?, en el desarrollo, en la comunicación. Lo llevo un ratito a Río Negro. La Ruta 23, que desde hace años usted vivió en la región, es estratégica la Ruta 23, que permitirá conectar el mar desde cerca de San Antonio Este, cerca, sí, de la Ruta, para ubicar a la gente con allá Bariloche, ¿no?, la zona de Dinahuapi, bueno, que va a ser una alternativa no solamente para los reuninos, sino para mucha gente que quiere llegar al sur. Esa obra está avanzando, por un lado, a buen nivel, pero también, esto le voy a pedir nomás que lo toque por encima, porque también hay una cuestión judicial con esa ruta 23 concretamente, que ustedes hicieron una denuncia, ¿no?
Sí, bueno, la obra está avanzando muy bien, es parte de lo que estamos pavimentando.
Faltan 200 kilómetros más o menos.
Estamos todos en obra, no es que no hay nada, o sea, ahí todo, absolutamente toda está en obra. Lo que faltaba pavimentar, en realidad en casi 30 años se hicieron 300 kilómetros y en 3 estamos haciendo los otros 300, o sea, uniendo la cordillera con el mar completamente, y está avanzando muy bien, así que esperamos ya para fin de este año habilitar algunos tramos más y fin del 2018 prácticamente tenerla toda terminada, así que estamos muy contentos con eso. Respecto a la denuncia, sí, tuvimos que hacer una denuncia penal a partir de sobreprecios y una licitación fraudulenta en la que una empresa, Gancedo, se ganó teóricamente la licitación a través de Viarza, que era
la provincial,
la anterior sociedad del Estado provincial. Así que bueno, eso está en la mano de la justicia, que está investigando este caso, y bueno, como muchos otros, porque a mí me tocó hacer 15 denuncias penales, ¿no?
Sí, 15. Bueno, de hecho, ustedes son depositarios judiciales de la maquinaria de la empresa Austral Construcciones, ¿no?
Así es.
Que la están usando, las máquinas.
La estamos usando, ya tenemos casi 200 distribuidas en toda la Argentina, acá en Neuquén hay 8, así que funcionando a pleno. Hace poquito estuve en Córdoba, estamos usando equipos para bachear y repavimentar un tramo ahí de la 158. Acá estuve en Zamoré y teníamos uno de los camiones que estamos usando para transportar sal, etcétera, de la recuperada por la corrupción. Tenemos motoneveras que barren nieve, así que la verdad que devolviendo a los argentinos lo que es los argentinos.
Volviendo al tema del tercer puente, que es estratégico, que lleva 20 años, ¿no? En construcción. Bueno, es importante, pero también tiene una conexión muy importante con la ruta 22, que se está ampliando y que, bueno, hace poco se hizo una audiencia en Roca, y porque esa ruta se convirtió en autopista el proyecto, y bueno, hay una acción que presentó el municipio de Roca. Bueno, eso está en la justicia por un lado, pero también está en la Dirección de Medio Ambiente de la provincia, o sea, está ahí a resolverse, ¿verdad?
Sí, a ver, lo importante es poder conectarnos mejor, que vivamos más seguros, que salir a la ruta no sea un temor permanente, y que aparte bajemos el famoso costo argentino de transporte. Y en ese sentido lo que está planificado es tener un corredor que sea seguro y que ahorre combustible y tiempo de la gente, y sobre todo tiempo de la gente. Desde Chinchinales, en realidad desde Bahía Blanca hasta Arroyito,
claro.
Te diría hasta Cutralcó, porque ahora estamos reparando la 22 de Arroyito de Cutralcó, que siempre se tapaba, se inundaba, estamos haciendo un alteo muy grande en Chayacó, que es una zona que siempre fue reclamada y hoy está en obra, y para fin de año lo vamos a terminar antes de que empiece las lluvias fuertes. Así que es un gran corredor, que va a ser autopista, entre Arroyito, que ustedes ven la obra como está avanzando, hasta Cenillosa, de ahí sube y vamos a cambiar de jurisdicción, la nueva 22 va a ser el Alto Barda en Neuquén, y la actual 22, que es una calle urbana prácticamente, va a pasar a la provincia, o sea que la autopista va a salir por arriba de la Barda, cruza por donde ahora estamos inaugurando hoy
el tercer puente.
Vamos a tener que hacer otro paralelo para que sea autopista, vamos a hacer una circunvalación a Chipoletti seguramente, y después empalmamos las 22. ¿Por qué la 22 en Río Negro va por donde va y sigue siendo autopista en ese lugar y no arriba de la Barda como acá en Neuquén? Bueno, por las decisiones inteligentes que tomó la provincia de Neuquén en su momento, y por ahí, no sé si no inteligente, pero fue la decisión que tomaron
los intendentes en 2003
y el mismo gobernador Soria, que sacó un decreto diciendo que la ruta tiene que construyan autopista o lo que sea, así dice, autopista, autovía o cualquier otra cosa en la actual traza. Entonces Vialidad en ese momento, creo que fue el 2004, cajoneó o sacó su proyecto de que hacer la autopista por arriba de la Barda, como se hizo acá en Neuquén, y diagramó algo por debajo de la Barda, que es lo que se estaba ejecutando.
Bien. Iguacel, hay una cuestión legal, si usted cree que no me la puede responder por justamente hacer una cuestión legal. Días atrás la Justicia Federal Roca requirió un informe a Vialidad Nacional porque en algún momento se cambió el proyecto de autovía a autopista.
Sí.
Creo que hicieron el requerimiento. Insisto, si hay una cuestión legal y usted sabrá.
No hay ningún problema. En realidad, lo que nos pidieron es quién lo había hecho, quién eran las personas que están en Vialidad cuando se hizo eso y por qué se había hecho. Bueno, quiénes habían hecho fue la anterior gestión, o sea, Perioti.
El delegado de Viedma, ¿no?
No me acuerdo su nombre, el jefe de distrito.
Espinosa, doble apellido.
Montiel Espinosa, como jefe de distrito de Río Negro, Periotti, que está denunciado en múltiples causas por nosotros, como administrador general de Vialidad, Abrate, que era de Planificación, Gregoruti, jefe de obra, es decir, la gente que estaba dirigiendo...
¿No fue su gestión la que cambió el proyecto de autovía autopista?
No. Cuando se licita con un anteproyecto muy, muy burdo y básico, que era parte de la estrategia de la estafa a los argentinos. Se licitaban proyectos que no estaban definidos para después sentarse a negociar la modificación de los proyectos. Entonces, una vez que se licitó eso, que era una calle urbana, con, no tenía semáforos, pero la verdad que no lo vi bien, y eso fue en el 2005, 2006, automáticamente empezó a pasar y los pedidos de cambio de formato a las empresas y que presentaban proyectos con la forma que tienen hoy de autopista, los hizo la gestión anterior. Cuando en diciembre del 2015 yo veo esto, que me parecía irregular desde el punto de vista que me parecía raro que se construya autopista en tan estrecho lugar, claro, porque es muy difícil, lo más lógico hacerlo como en Neuquén, empezamos a investigar cómo era y me junté con casi todos los intendentes del Valle, del lado de Río Negro, y le dije, miren, tenemos dos opciones. La obra lleva a mitad de camino, claro. Si uno va para el lado de Huargo,
la zona,
ejemplo,
de Regina ya se había
ya
hecho.
Está construyendo autopista. O sea, lo que yo digo, lo dice la verdad y la realidad. Ya estaba construyéndose autopista en diciembre del 2015. Lo que pasa es que no todos los contratos habían arrancado, pero estaban todos firmados y todos tenían esta metodología de cambiar de autopista. Entonces yo le dije, miren, tenemos dos opciones. Parar todo esto ahora y hacer todo por arriba. Me dijeron, no, mira, hay un decreto, nos contaron toda la historia, hay que hacerlo por acá. Le digo, bueno, es muy angosto para hacer autopista, esto es difícil. ¿Se puede hacer? Sí. Es muy costoso, pero de alguna manera entre todos dijimos, bueno, hagámoslo, porque argentino las cosas, como dijo Ortega Gasset, si vamos a llorar sobre la leche derramada siempre, no será el mejor proyecto, pero es un buen proyecto, es más seguro, dura 50 años. Entonces lo estudiamos y dijimos, bueno, sigamos adelante. Y ahí estamos. Y bueno, al tiempo apareció el intendente Soria, con esta idea de que quería que
no
sea autopista, etc. Y bueno, y estamos donde estamos. Pero la verdad que lo que nosotros queremos es que los roquenses vivan bien, que todos vivan mejor, ese es nuestro deseo. Analizamos todas las opciones, de muchas de las cosas que trajeron, las modificamos, el proyecto que habíamos heredado de autopista para hacerlo más amigable, todo lo que se puede, pero tampoco se puede hacer magia.
No, aparte yo estuve en la audiencia, le comento, y la gente de Vialidad, sus técnicos, recogieron, porque hubo muchas opiniones, ¿no? En esas audiencias lo que pasa es que hay gente que planteaba, por ejemplo, qué pasaba si se reventaba el Chocón. La gente de Vialidad se quedaba, porque bueno, en las audiencias públicas generan eso, ¿no? La gente pregunta y los técnicos de Vialidad no sabían qué responder, que no se sabe qué pasa si no influye la ruta si se revienta el Chocón. Pero bueno, al margen de eso, los técnicos se llevaron dos o tres cosas que ellos admitieron, no lo teníamos previsto, y justamente las audiencias sirven para esto, para recopilar. Una pregunta que tiene que ver también con el tercer puente, no sé si ya está previsto en el proyecto, usted conoce la zona, sabe que Cipolletti tiene un frente urbano muy importante por Ruta 22. Esto, no sé si el intendente Ortoiro se opondrá en su momento como intendente de Roca, pero ¿qué se prevé hacer ahí? ¿Va a ser una circunvalación, una zona elevada que pase por arriba de la rotonda actual?
Bueno, es muy buena la pregunta. Justamente el único intendente que no firmó esa declaración de que quería que la ruta pasara por donde está hoy fue el actual gobernador, Alberto Belén.
Exacto, era intendente.
Que dijo, no tiene lógica esto. Entonces como que quedó afuera. Y ese fue el único tramo que no se licitó y no hay contrato, no hay nada. Entonces ahí tenemos la oportunidad de hacerlo bien. El actual intendente nos trajo una propuesta y ahora estamos haciendo la ingeniería para ver si esa propuesta es viable, que creemos que sí, y efectivamente lo que vamos a hacer es sacarla de actual traza y hacer como una circunvalación norte y terminar, si se quiere, a la altura del tercer puente.
Lo que se va a inaugurar hoy.
Entonces, de alguna manera, saldría de la actual traza, que quedaría como una avenida urbana.
¿Por qué venir con cuatro trochas? Y la rotonda de Cipolletti sería...
iba a ser como un viaducto, como un puente elevado que pasaba también por arriba del ferrocarril. Había una idea. Bueno, la verdad que está bien, justamente acá, el no tener el contrato, el que haya sido un municipio que no adhirió en su momento, desde lo jurídico y desde lo contractual y desde lo técnico, lo podemos resolver.
Bien, queremos aprovechar que está justo en la zona de Iguazel, y sabe que a veces las entrevistas telefónicas, bueno, son distintas al piso, ¿no? Su opinión acerca de, bueno, esta nueva figura que adquiere Vialidad, proyecto Vialidad S.A., básicamente, ¿qué implica?
No hay ninguna nueva figura. Vialidad va a seguir siendo Vialidad Nacional, uh-huh, con sus 6.000 agentes empleados, sí, con 24 distritos, siendo cada vez un Estado más inteligente, más presente y al servicio de todos los, uh-huh, argentinos. La sociedad anónima se creó pura y exclusivamente para absorber la concesión de la autopista Richeri que le estamos rescindiendo a Cristóbal López. ¿Por qué le estamos rescindiendo esa autopista a Cristóbal López? Porque le debe a todos los argentinos más de 700 millones de pesos que no depositó, de una plata que le retiene a los peajistas, a la gente que pasa cuando pagan el peaje, que tenía que poner un fideicomiso para hacer obras y no lo hizo.
Lo mismo que hacía con la estación de servicio.
Algo muy parecido, uh-huh, exactamente. La misma técnica, digamos. Entonces, hace 18 meses, cuando entramos, vimos cierta irregularidad, comenzamos a exigirle, y dimos todos los pasos administrativos y jurídicos que hay que dar para que cumplieran con el contrato, no lo hicieron. Hace 3 o 4 meses estuve en el Congreso, los legisladores nos interpelaron, le dijimos la situación, dijimos que si seguía así íbamos a rescindir el contrato, siguió así, y entonces dimos los pasos. El primero fue hacer una denuncia penal, que la hice hace 15 días, que es la 15ª denuncia penal, que incluye a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, a su socio, uh-huh, y al ex administrador del LOCOBI, que es el órgano regulador de autopistas, que era Gentili. Y el segundo paso de la creación de esta sociedad que puede absorber la empresa que hay ahora, porque ahí tiene un montón de empleados, de gente, de contratos.
Los sindicatos veían esto. Los sindicatos, por ejemplo, de empleados de peaje también eran conscientes de esta situación.
Totalmente, y de hecho hablamos con ellos, y parte de crear esta sociedad fue consensuada con ellos para que la gente no pierda el trabajo y pueda pasar directamente a esta nueva sociedad. Que aparte va a ser transitoria, porque no es nuestro plan, uh-huh, administrar esa autopista. Esa autopista vamos a licitarla dentro del sistema, uh-huh, PPP, y tendrá un nuevo operador que esperemos que sea un buen operador, que cumpla con los deberes que los argentinos esperamos.
Y la denuncia, además de ir por la cuestión penal, también va por tratar de recuperar parte de esos montos que ha retenido.
Exactamente, sí, tiene una denuncia penal reclamando los más de 700 millones de pesos.
Bueno, veo que son... No, bueno, porque esta figura que... Por eso le preguntaba del desconocimiento, ¿no? Que había surgido como novedad por ahí. Bueno, quedaban la duda, pero bueno.
Y a veces se aprovechan estas cosas para agitar fantasmas de la mentira y tratar de llevarnos a la confusión. Es así, pero todos los argentinos ya aprendimos mucho de eso, ¿no? Decían que Mauricio, que Dietrich iban a privatizar aerolíneas, que iba a hacer despidos masivos, y hoy Aerolíneas tiene el 20% más de pasajeros que tenía en el 2015, prácticamente no tiene déficit, el año que viene ya no lo va a tener, está siendo administrada perfectamente, 84% puntualidad, la más puntual de toda Latinoamérica, hoy tiene el Hub Córdoba, pregunte a los cordobeses si no le viene bien Aerolíneas, conecta el sur de Argentina con el norte, acá en Neuquén, puede viajar a Iguazú hoy sin pasar por Salta, por Buenos Aires, uh-huh, puedes ir a Salta, 5 ciudades del norte con 5 ciudades del sur, se están abriendo los aires para que la gente pueda viajar, y Aerolíneas sigue ganando mercado, con lo cual que demostramos los argentinos que podemos administrar bien una empresa que puede ser estatal y que puede estar bien. Y Vialidad Nacional está haciendo lo mismo, porque hoy estamos construyendo, además de las reconstrucciones que te comentaba, 1.200 kilómetros de autopista. Vamos a terminar en 4 años 2.800 kilómetros de autopista. Eso es lo mismo. En 4 años es lo mismo que Argentina hizo en 60 años. Es duplicar la cantidad de autopistas en 4 lo que hicimos en 60.
2.800 kilómetros sería la meta a 2019.
A 2019. Mm. Eso es lo que estamos haciendo entre los 6.000 empleados que tenemos en Vialidad, codo a codo todo el tiempo, inaugurando puentes, inaugurando autopistas, y todos estamos contentos con eso, con las obras, pero siempre hay alguien que aprovecha, uh-huh, para confundir, llevar malestar, pero bueno, eso es así,
y es parte
de esto y hay que entenderlo, y también a mí me lleva una reflexión, ¿por qué todavía hay gente que cree eso? Y porque nos mintieron mucho tiempo, porque hablar con la verdad no era práctica de la política, y nuestro presidente Macri, lo primero que dice es, hablemos siempre con la verdad, digamos las cosas como son, recuperemos la confianza en nosotros mismos. Los argentinos podemos tener el país que queremos, lo podemos hacer, confiando en nosotros, y para eso hay que hablar con la verdad.
Bien, ya lo vamos a ir dejando Iguazel, porque tiene mucho que hacer. Hablamos de fecha, tiramos, más allá de todo lo que hemos contado, la ruta, la autopista... Sabemos que es complejo la ruta 22 acá en el Alto Valle, la autopista. Lo ideal sería cuándo poder pensar en que estaría
Nuestro plan es octubre de 2019, está dentro del plan de los 2.800 kilómetros. Por supuesto que la parte de roca se ha ido demorando y esa es una complicación, pero ese es nuestro objetivo, vamos a hacer todo para lograrlo. Nosotros habíamos puesto un objetivo en el tercer puente, que era, o sea, el contrato decía diciembre de este año, nos pusimos un objetivo de hacerlo en septiembre, estamos al 5 de octubre y lo estamos habilitando. Así que venimos cumpliendo por el esfuerzo de todos los viales, a los cuales le deseo un feliz día. Fue ayer,
el día del camino,
anteayer el día del empleado vial, lo hice en cada radio que salí. Así que bueno, acá en Neuquén no salí ayer, así que le deseo ese feliz día. A mí me tocó por suerte estar en Salta inaugurando una obra y comiendo el típico asado del mediodía del empleado vial.
En cuanto al proyecto del cuarto puente, bueno, eso está todavía en carpeta.
Es parte, lo que queremos hacer es cuando licitemos la obra de la circunvalación de la autopista Chipoleti, incluir el cuarto puente y la conexión con la autopista de la Barda, ¿no? Arriba. Así que va a ser parte del mismo
paquete. Y para ubicarnos va a estar cerca del tercer puente que hoy se inaugura.
Sí, al lado, paralelo.
Bien, y vuelvo a una última pregunta, y ya sí lo dejo, que nos interesa como rionerino en mi caso, ¿no? ¿Y la Ruta 23 para cuándo prevén terminarla?
Tenemos algunos tramos, como dije, casi todos los tramos para fin del 2018, y hay un tramito que vamos a terminar antes del invierno del 2019.
Claro, y aparte aprovechan ahora porque está
el por verano,
claro, hay que aprovechar en esas zonas tan frías.
Termina antes del invierno del 2019 el último tramo, y los otros en el verano del 2018.
Bien. Iguacel, muchas gracias por visitarnos y bueno, que tengan una buena inauguración y de esta obra que es para todos los de la región, que usted también conoce, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes.